El título del mensaje, seamos como los de Antioquía. Hay un hombre en las escrituras que se llama Saulo y que un día el Señor le cambió el nombre a Pablo. Y todos conocemos la historia de antes de él, cuando él era un religioso que perseguía a los cristianos. ¿Se acuerdan ustedes que Saulo de Tarso fue un hombre religioso que lamentablemente en el tiempo que él le tocó, en su época religiosa, se involucró en muertes de personas, como la muerte de Esteban? Y estaba él ahí presente cuando murió Esteban. La Biblia nos lo relata, puede verlo en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Ahí menciona acerca de eso también. Y usted puede ver cómo este Saulo fue bajado camino a Damasco del caballo y dice la Escritura que él quedó ciego y luego le abrió sus ojos el Señor por medio de la oración de un siervo de Dios y él luego se fue a Arabia. Y Saulo se involucra en una etapa de su vida en una iglesia. Y esta es una de las cosas poco conocidas de Saulo, que está en la Biblia, pero normalmente no le prestamos mucha atención. Y yo quiero hablar cuando Saulo fue enviado en una oportunidad y cuando el Señor lo levanta a Saulo. Y yo quisiera que usted me acompañe al libro de los Hechos, en el capítulo 13. Y la respuesta a la pregunta de por qué seamos como los de Antioquía es porque Saulo pertenecía y se congregaba en esta iglesia en Antioquía. No era la iglesia más importante la encontramos en Jerusalén. Pero él estuvo mucho tiempo sin ir para allá. Y él estaba en esta iglesia, en Antioquía. Y en Antioquía, en el capítulo 13, nos cuenta que cuando él todavía no era un apóstol, él estaba involucrado en algún ministerio. Aparentemente no había llegado la hora en la cual el Señor le iba a poner a hacer su apostolado. Y no aclara la Biblia exactamente a qué se dedicaba, pero da dos opciones. Una que era profeta u otra que era maestro. La Biblia no aclara, pero lo vamos a leer juntos y vamos a buscar en el Señor. Y dice la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llama Níger, o se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra en que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También a Juan tenían de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia». ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, «Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad». Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y a los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dijo también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene uno tras de mí, de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él están escritas, quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hermanos, vamos a leer hasta ahí. Nosotros podemos ver cómo estos hombres estaban orando. La Biblia nos menciona a Bernabé, a Simón, a Lucio, a Manaén y a Saulo. Este grupo de 5 personas dice que estaban orando y ayunando. Estaban ministrando al Señor, eran miembros de la iglesia de Antioquía, eran parte de lo que podríamos llamar el liderazgo. No sé si eran todos. La Biblia menciona que habían profetas y maestros y me menciona 5 personas. Y dice que estas 5 personas estaban orando. Y que cuando estaban orando, buscando al Señor, el Espíritu Santo habló y le dijo que apartaran a estas 2 personas. Nosotros sabemos, hermanos, que cuando usted y yo estamos siendo partes de una congregación y hemos aceptado a Cristo, somos iglesia. Y este pequeño grupo de 5 personas, aunque no estaba toda la congregación, eran iglesia. Y el Señor habló por boca de algún profeta, y en ese momento el Espíritu Santo le dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Y hemos leído recién una fracción de lo que pasa en capítulo 13 y capítulo 14, léalo usted. Y usted puede ver cómo estas personas no habían buscado ese ministerio, porque evidentemente ellos estaban sirviendo, estaban en un lugar. Pero el Señor había escogido enviarlos a hacer un trabajo misionero. Y de eso se trata lo que hemos estado hablando. Y hemos visto cómo Dios nos ha llamado a todos a predicar el Evangelio, y a algunos el Señor los escoge para otras tareas un poco más lejanas. A veces el Señor los envía a otra ciudad, a otro pueblo. A veces dentro de la misma ciudad el Espíritu Santo puede indicar que es necesario hacer algo. Y quizás todos nosotros pensamos que necesitamos grandes cosas, pero no se necesitan grandes cosas. Se necesita primeramente el llamado de Dios. Se necesita personas que tengan un corazón deseoso de servir al Señor. Y como vemos a Jesús y aquí al Espíritu Santo, no envió más que de a dos. Nuestro Señor los enviaba de dos en dos. Y este hombre llamado Bernabé y Saulo, que también se lo conoce como Pablo, fueron simplemente los que el Señor escogió. Y Él los envió y les dio un deseo en su corazón o una sed de visitar una sinagoga. Y fueron a la sinagoga y en esa sinagoga comenzaron a hacer el anuncio y empezaron a declarar todas las cosas que estos judíos, algunos sabían, las enumera. Y luego les comienza a decir, en la ley, ustedes no van a tener ninguna respuesta, ustedes necesitan conocer a Cristo. Y ese es el mensaje que también predicamos nosotros, que no hay ninguna respuesta en las obras, no hay ninguna respuesta en la religión, no hay ninguna respuesta en ninguna cosa que el hombre pueda hacer excepto el recibir a Jesús como Señor y Salvador personal. Yo creo que todos nosotros podríamos decir ese mensaje. Vemos ahí un poco del poder de Dios cuando este Elimás se levanta tratando de estorbar la predicación. ¿Pero saben por qué hay ese poder? Porque Saulo y Bernabé se ve que tenían una vida de ayuno y oración. Se ve que tenían una vida de comunión con el Espíritu Santo. Lo escuchaban, pero también se dejaban usar por el Señor. Y ahí, en esa administración que nosotros vemos, se produce el cambio en el procónsul y el procónsul se convierte y comienza a haber un movimiento espiritual del cual, si le hubieran hablado a Saulo y a Bernabé, jamás en su vida se lo habrían imaginado. Juan, este Juan que sale aquí no es el Juan del Evangelio, este Juan se llama Juan Marcos y es sobrino de Bernabé, del cual nosotros lo sabemos un poco más adelante que no le hizo mucha gracia a Saulo que él se fuera. En otro viaje, él no lo quiso llevar porque los había dejado. A veces el Señor te va a apartar y van a haber personas que van a decir, sí, yo voy a ayudarte, yo te voy a apoyar. Y a mitad del viaje se bajan del barco y te dejan solo. Hermanos, como decía el video que vimos recién de este misionero que estaba en Rusia, en un grupo, dice que la oposición satánica era tanto que llegaron a decir, o él llegó a decir por un momento que ya era suficiente. Nosotros vemos, hermanos, aquí en la Biblia, la oposición y las dificultades que sufrieron ellos. Hay tres cosas que el diablo hace para tratar de frenar a Bernabé y a Pablo. Y es bien interesante porque usa distintas estrategias. Si usted me acompaña, usted vaya por favor conmigo al capítulo 13 de Hechos, verso 50. Y como la palabra del Señor, en el verso 49 dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, estaba habiendo un cambio en las personas, estaban teniendo lo que podemos decir éxito. Y mire la estrategia de Satanás, cuando Satanás trata de detenerte, mire lo que empieza a usar. Usted se imaginaría que el diablo iba a empezar con algo muy feroz. Pero mire lo que hace el diablo, verso 50. Pero los judíos instigaron, escuche bien, a mujeres piadosas y distinguidas. Mire la herramienta del diablo en contra de Pablo y de Bernabé. No unos maleantes, no. ¿Qué trae? Mujeres piadosas y distinguidas. Esas fueron una de las herramientas que usó el diablo. Y dice, y a los principales de la ciudad. ¿Sabe que es probable que muchas de esas mujeres piadosas y distinguidas eran esposas de alguno de esos principales? Porque nosotros sabemos que había una tal Susana que aportaba de sus bienes también para la obra del Señor, cuando nuestro Señor estaba ministrando. La Biblia nos habla de algunas personas que se habían convertido y que habían llevado a Cristo a su corazón. Pero también nos habla de otros que estaban en eminencia y en buenos lugares o en buenas posiciones, y estas personas fueron usadas por el diablo. Y algunas veces cuando usted se dispone a servir al Señor, personas de los cuales usted ni se imagina puede venir el ataque. El ataque viene a través de dulces y muy nice, señoras. Usted se imagina, si usted fuera el que organizaba esa trampa para los apóstoles, usted dice, bueno, le vamos a mandar unos sicarios, unos maleantes, ¿verdad? Algunos hombres bien feos, bien fornidos, bien grandotes. No, le mandó unas dulces y preciosas señoras. Los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. Y también, hermanos, es bueno Que todas las personas que son piadosas y distinguidas se den cuenta que aunque sean piadosas y distinguidas, se pueden ir al infierno porque son herramientas del diablo. A veces las personas creen que porque están bien vestidas y viven en una bonita casa no pueden llegar a irse al infierno. Hermano, no es la distinción, no es la elegancia, no es la educación, no es la piedad, es el arrepentimiento del corazón, el cambio interno. Y estas mujeres principales o distinguidas y los principales de la ciudad fueron instigados y dice, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Podemos decir que tuvieron éxito. Podemos decir que el diablo estaba contento porque había logrado sacarlos de esa ciudad. Les quitó el ministerio, podríamos decir. Pero ¿sabe una cosa? El Señor nunca deja que el diablo tenga la última jugada. Siempre el Señor es el que sigue. Y la Escritura nos dice en el verso 51, entonces ellos sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies llegaron a Iconio. Escuche bien, ¿dónde llegaron? Iconio. Entonces el verso primero y segundo en el capítulo 14 del libro de los Hechos dice así, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Los nobles, me lo imagino, habían preparado su mesita y habían puesto ahí alguna, dirían en México, su botana, ¿verdad? Su celebración, lo sacamos de encima, vamos a celebrar. Y los discípulos dicen, ahí quédense con su ciudad. Y fueron a la próxima, y en la próxima el Señor hizo una gran obra. ¿Sabe? Cuando el Señor levanta a alguien, cuando el Señor aparta a alguien, cuando el Señor escoge a alguien, hermano, no hay nadie que pueda detener la obra de Dios a través de esas personas. Puede haber dificultades, puede levantarse cualquier clase de persona, aún aquellas personas que están en eminencia, y ni aún así puede detenerse la obra de Dios, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Amén? Bien, hermanos amados, como les decía, estaban ellos predicando en Iconio, y si me acompaña al capítulo 3, en el capítulo 14, verso 3, dice, concediendo el Señor, a la mitad del versículo, se lo voy a leer todo, dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Habían llegado a esa ciudad luego de que los echaran de otra. Y ellos podrían estar deprimidos, amargados, diciendo, Señor, pero si tú me enviaste, pero si tú me trajiste, mira esta oposición, ¿cómo es posible? Hermanos, no se preocupe. Cuando el Señor te levanta, aún, hermanos, que se levanten otras personas en contra, el Señor va a volcar eso para su gloria. Y quizá usted está en su trabajo, quizá usted está en su comunidad, quizá usted está en algún lugar hablando con personas a las cuales usted siente que Dios le ha enviado y esas mismas personas te rechazan y te echan. Hermanos, usted no se preocupe, porque el Señor está con usted. Y seguramente los frutos que vienen van a ser mayores que los anteriores, como fue acá en Iconio. Los frutos fueron mucho más grandes que los que parecían haber perdido. La palabra no vuelve vacía. Entonces, cuando ellos habían logrado todo esto y ya parecía que el nombre del Señor se estaba solidificando, vuelve a aparecer el diablo. Y el diablo ahora aparece de una manera diferente. Usted sabe que Satanás siempre ha querido ser adorado. Satanás siempre ha querido que se lo venere y que se le dé una honra como si fuera Dios. Entonces, mire lo que hizo el diablo. Acompáñeme, por favor, al verso 11 del capítulo 14. Y habiendo el verso 9 y 10 diciendo que ya habían sanado a alguien, el verso 11 dice así. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trayendo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y mire lo que pasó. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces, después de esto, parece que ellos siguieron ministrando. Imagínense que se habían librado de los distinguidos, entonces ahora el diablo le trae el otro extremo, el otro lado del espectro, y le trae a los paganos. Imagínate que estás predicando el Evangelio y llegas a un lugar y el poder de Dios se está moviendo y el Señor está levantando a las personas y los que no han creído vienen con un par de toros y unas guirnaldas. ¿Sabes lo que son las guirnaldas? Son esas cosas que cuelgan en los cumpleaños, que se utilizan a veces en decoraciones de Navidad. Bueno, ese tipo de cosas, y vaya a saber Dios cuál sería la forma exacta que tenían en aquel tiempo, y empiezan a poner todas esas cosas y a querer ponerle a ellos, y empiezan a matar un toro y a hacer, ¡qué vergüenza! Y ustedes dicen, Señor, pero mira el poder tuyo, ¿cómo puede ser que esté pasando esta barbaridad, que esta gente no me entiende, no me escucha? Y dice, difícilmente pudieron detenerlos. Cuando el Señor te escoge, aún los paganos se van a interesar en ti, pero para tratar muchas veces de confundir a la gente o de levantar algún tipo de ego en tu corazón. Así como, hermanos, el diablo le dijo, seréis como Dios a Adán y Eva, también es la misma propuesta que le trae aquí. Es la misma que trajo a Jesús cuando le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Yo te puedo hacer un señor de este mundo, no el señor de este mundo en el sentido de la Biblia, que Él es dueño de todas las cosas, porque Él dijo que toda potestad la ciudad en los cielos y en la tierra. Pero el diablo dice, yo te la puedo dar, no vayas a la cruz. Y aquí le está diciendo a ellos, miren, los podemos adorar, ustedes pueden ser importantes, ahora pueden ser unas personas notables, ustedes que tienen este poder, y comenzar a tratar de levantar ese ego del hombre. Y esa es parte del ataque, hermanos, cuando el diablo te ve que estás fructificando, que tu nombre está siendo conocido en un lugar determinado por cómo Dios te usa, el diablo trata de ensuciar tu nombre y de mezclarte con todo ese paganismo, de hacer que parezcas cualquier cosa. Bueno, de hecho, a nuestro Señor le dijeron que tenía demonio, que hacía las cosas por la mano del diablo. Y esto es más de lo mismo, tratar de poner a los hombres y ensuciar todo ese poder diciendo, no, esto es porque esto viene de parte de los dioses, esto no viene de parte de Jehová. Entonces los vamos a levantar porque ellos no saben, pero nosotros sí sabemos, estos son dioses. Júpiter, Mercurio. Mentira del diablo. Pero tampoco funcionó. Entonces, no habiendo funcionado las mujeres, las nobles, las mujeres delicadas, no habiendo funcionado los paganos, el diablo se pone violento. Y en el verso 19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Recuerden que salieron de Antioquía, ¿verdad? Y en Iconio habían tenido mucho fruto. Entonces, lo que no les había funcionado, por donde ellos venían pasando, estos volvieron al ataque. Y dice que estos hombres persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer, ¿cuánto? Muchos discípulos volvieron a Listra, volvieron a Iconio y a Antioquía. Hermano, ese es el carácter de un cristiano. Cuando sabes que el Señor te llama, aún de donde vino la oposición vuelven. Cualquiera diría, este Pablo era obstinado. Te acaban de pegar los de Iconio y vuelves a la ciudad. Te acaban de pegar las personas motivadas por sus dioses, su paganismo y por lo que estos otros estaban diciendo. Los nobles, las mujeres y los nobles de aquella ciudad tampoco te querían ahí y vuelves. Esa es la clase de perseverancia que tiene que tener un hombre o una mujer de Dios. Cuando veíamos los videos recién, veíamos que ellos se frustran por la oposición. Hay lucha. Aquí también nos pasa. Mi esposa y yo como misionero hemos luchado mucho con el diablo en la oposición, tratando el diablo de detener, hermanos. Y a veces el diablo usa cosas increíbles. A veces usa gente con apariencias, mucha muy buena piedad, como esas mujeres que usó en contra de Pablo. Otras veces usa personas paganas. Otras veces usa personas que tienen un aspecto de religiosos, pero su corazón es homicida. El diablo usa muchas cosas. Y déjeme decirle que usted y yo no somos diferentes. El diablo puede intentarlo. Y a veces usted en su trabajo quiere predicar, en la escuela, donde sea, porque usted sabe que Dios le ha llamado. Así como el Espíritu llamó a estos dos, el Señor te ha llamado. Y empiezan a venir personas. Y el diablo a veces viene con alguien bien agradable, con sus uñas bien pintadas, y te habla con mucha delicadeza. Y tú dices, parece que hay sabiduría, y no sabes que detrás de ese aspecto bien presentado está el mismo diablo. Y otras veces viene un religioso. Y otras veces viene un brujo, viene un pagano, vienen personas de ese tipo. Hermano, no le haga caso ni al que se ve bien ni al que se ve mal. No le haga caso al que se ve mal porque está ensangrentado de su sacrificio y de su paganismo, ni tampoco al otro que está bien presentable porque es un religioso, pero su corazón es tan homicida y tan malvado como el del pagano ensangrentado. No le haga caso. Levántese en aquel mandato, levántese en aquello que Cristo le ha dicho, en aquello que el Espíritu Santo ha dicho y le ha llamado. Dice la Escritura que hicieron muchos discípulos también y volvieron a Antioquía. Y dice el verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos. Miren, ellos están confirmando los ánimos y lo acaban de dejar muerto, casi muerto de la golpiza que le dieron. Le dieron una paliza, una multitud lo tuvieron que recoger y él, luego de eso, está diciéndole, muchachos, tengan ánimo. Cualquiera diría, pero ¿cómo es posible? Mira, te trataron de traicionar a través de personas inducidas. Gobernantes te echaron, te sacaron de la ciudad. Paganos te hicieron, te rodearon y te hicieron sacrificios y te quisieron poner guirnaldas y cosas y te quisieron avergonzar y ensuciar. Luego vinieron otros religiosos y te hicieron pasar vergüenza y la multitud te pega. Y todavía te quedan ganas de darle ánimo a los otros. Ese es el Espíritu Santo. Y muchas veces las cosas que te pasan te tratan de desanimar. Hermanas, hermanos, lo que te pase, no le hagas caso. Es el diablo que está detrás. Aunque vengan las personas con cualquier aspecto, con cualquier conducta, con cualquier forma de ser, sea abiertamente diabólica o sea encubiertamente diabólica, reconoce a Satanás, reconoce quien te ha llamado y mantente firme en el nombre de Jesús, porque el que te llama es el que te honra y el que te cuida. Y necesitas guardar eso en tu corazón. La Biblia dice, hermanos, que los exhortaba y los animaba a que permaneciesen firmes en la fe, en el verso 22, y les decía que era necesario, a través de muchas tribulaciones, que entremos en el reino de Dios. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. El tiempo que vivimos ahora es un tiempo donde la gente no quiere aflicciones, la gente quiere todo ya. Todo lo quiere, mira, aquí en Las Vegas usted ha visto, puedes ir a comprar una hamburguesa, pasas por el drive-thru, no te bajas del auto, bajas la ventanilla y ahí te dan. ¿Quieres una nieve? Puedes tomarte una nieve, un helado. ¿Quieres tomar un café? Puedes agarrar un drive-thru. Y usted, a algunos paganos por ahí van a esas capillas por ahí y también se casan por la ventanilla. Todo drive-thru. Ese es el mundo que vivimos. Todo cómodo, todo fácil. Todo congelado, mételo al microondas. Todo llame ya y obtenga gratificación inmediata. Todo es así. Mira, cómprate este aparato de gimnasia, tres flexiones y vas a estar como un modelo, como una modelo. Mentira del diablo. Después sirven para colgar la ropa todas esas máquinas de gimnasia. ¿Sí o no? Ahí tienes todo, está en los calcetines secándose ahí en la máquina de gimnasia. Porque es mentira. Queremos obtener cosas sin esfuerzo. Queremos lograr el ministerio y la obra del Señor que sea color de rosa. Entonces cuando alguien se opone o una situación se pone en contra de tu vida, empiezas a sentir, no, ya no, a mejor me voy. Esto no, no, Dios se equivocó. Hermano amado, mire, le he contado un poquito de la oposición de Pablo y Bernabé. Y encima, Juan que los dejó. O sea, entre todo, uno de los tres te deserta. Porque no eran muchos, eran tres. Y a veces puedes sentirte mal porque te pasan cosas y dices, bueno, Dios no está conmigo, Dios no me llamó. Reprenda al diablo, Dios está con usted. Y Pablo los animaba, después de todo les decía, muchachos, van a haber tribulaciones. Si quieren vivir un cristianismo sencillo y sin tribulaciones, se equivocaron. Si usted piensa que ser cristiano y buscar al Señor es solo venir de vez en cuando a la iglesia y eso es todo, hermano, eso no es todo. Es mucho más. Es una vida diaria, donde usted predica el Evangelio, donde usted sufre oposición, donde usted a veces tiene que luchar porque el mundo quiere que usted haga lo que ellos quieren, como estos paganos. Usted tiene que mantenerse firme, sabiendo quién es usted. Y mire, Pablo lo golpearon. En un pasaje de la Biblia, la Escritura nos dice, no habéis resistido hasta la sangre luchando contra el pecado. Y Pablo puede decir, yo sí. Jesús también. Pero nosotros no. Nosotros, si hay alguna clase de oposición, decimos, no, me equivoqué, Dios no me llamó. Si yo tengo que hacer algo en el ministerio y tengo un poco de oposición, entonces yo aflojo y no quiero. Esa es la conducta de muchas personas, pero no debe de ser así. Si algo no anda bien, di gloria a Dios. Si algo no funciona, di gloria a Dios. Si hay oposición, di gloria a Dios. Si tu oposición se ve como una persona muy distinguida, reconoce al diablo. Si se ve una persona malvada, reconoce al diablo. La gente cree que la oposición que usted va a recibir de Satanás, todo va a ser bien fea, con apariencia bien fiera, bien mala. No, a veces son cosas tan sutiles, hermanos, que parecen normales. Parecen normales, pero es el diablo. Amén. Te vas a la iglesia, no te arranca el carro. El diablo tiene demonios mecánicos, electricistas, de todo tiene. Amén. Tiene gente en eminencia, tiene brujo, tiene lo que usted quiera, tiene. La palabra del Señor nos dice entonces que después de confirmarlos, el verso 23, constituyeron ancianos en cada iglesia. Escuchó bien, hicieron iglesias. En medio de toda su oposición, recuerdan, eran 5 personas que estaban orando. El Espíritu Santo los envía, se van 2, un acompañante que va con ellos, los abandona, les pegan, se oponen, los echan, les pasa de todo y ahora los vemos ahí orando, dándole ánimo y confirmando a ancianos, es decir, personas que estaban al frente de las iglesias. Usted dice, bueno, ¿y cuánto tiempo pasó? Se estima que en estos 2 capítulos estamos hablando de 2 años. Todo esto en 2 años. Y durante esos 2 años habían predicado la palabra, dice, y habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído. Fíjese que cada vez que tomaban una decisión, cada vez que estaban involucrados en algo, hay 2 cosas presentes, oración y ayuno. Preste mucha atención y se va a dar cuenta que Pablo, cuando estaba ministrando al Señor, Bernabé y los otros involucrados siempre tenían 2 cosas en común. Oración y ayuno, 2 cosas de las cuales la iglesia en este tiempo tiene poco. Las reuniones de oración son las menos asistidas en las iglesias. ¿Amén? En serio, hay gente que piensa que es algo para otras personas, que no es para ellos. No, yo no necesito. Si la reunión de oración no es porque necesitas o para cuando necesites, es para orar por los que necesitan y es para orar para que no necesites y es orar por los necesitados. Es buscar al Señor. Pero la gente dice, no, yo no necesito. Es porque siempre estamos centrados en nosotros. Estamos pensando en nosotros. Por ejemplo, si hay algo que me importa, yo escojo, digo, bueno, ¿voy a la oración o voy a lo que me importa? No, me voy a lo que me importa, porque estoy centrado en mí mismo. Y ese es uno de los problemas por los cuales no hay el poder que vemos en Pablo y en Bernabé. Porque Pablo y Bernabé estaban interesados en el prójimo. Por eso, aunque los golpearan, ellos seguían. Eso es algo que tiene que aparecer en la iglesia. Entonces, si ustedes observan atentamente, ponen a estas personas al frente de la iglesia y de ahí ellos siguen navegando y van a Perge, a Talía y de ahí llegan a Antioquía, donde habían sido encomendados, en el verso 26, y dice, habían sido encomendados a la gracia de Dios de la obra que habían cumplido. Y acá es donde se termina el círculo, dice, a la obra que habían cumplido. Muchas veces el trabajo que el Señor te puede encomendar puede tener un comienzo y tener un fin y luego otro nuevo comienzo y otro fin, porque el Señor te puede dar muchas tareas dentro del ministerio. Hay personas que piensan que van a hacer una cosa toda la vida y hay momentos en los cuales Dios te pone en algo y eso termina y luego te pone en otra cosa. Por eso es muy importante que nosotros estemos atentos a que ellos, después de todas esas angustias y tribulaciones, vuelven y dicen, en el verso 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron, es decir, contaron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con ellos, los discípulos. El Señor puede estar escogiéndote para hacer un trabajo. Este fue un trabajo aproximadamente de 2 años. Maravilloso, ¿verdad? Claro, queremos ser parte de la plantación de iglesias, de la salvación de multitudes, pero tuvo un precio. Oración, ayuno, golpes, injurias, persecución, traición, abandono, paganos. Podían dicho, me vuelvo a mi casa. Esto es peligroso. Hermano amado, no debe de ser así. Yo sé que el Señor le va a llamar. Yo sé que usted está en la iglesia y no está de casualidad. Usted está aquí porque Dios le trajo. Y el Espíritu Santo quiere usarle a usted. El Señor quiere usarle. Y hoy en este día estamos hablando de misiones y yo quiero que por favor usted ponga esto en su corazón. El Espíritu Santo puede querer usarte a ti. ¿Va a ser difícil? Probablemente. ¿Va a haber oposición? Casi seguro. ¿Van a haber dificultades y problemas? Es muy probable. ¿Pero va a haber gloria para Dios? ¿Vas a tener regocijo y vas a tener la satisfacción? Sí, también. Ahora el diablo te dice, no, mira, quédate cómodo. Así como el Espíritu Santo, dice la Escritura, que los mandó de Antioquía, también el diablo preparó lo suyo y los mandó desde Antioquía y desde Iconio. El diablo también tiene sus enviados y les sirven. La iglesia, hermanos, debe de ser el lugar de donde el Señor saca sus enviados. Y es importante que ese próximo candidato o candidata a ser enviado lo considere, quizás es usted. Considere que quizás el Señor quiera hacer algo con usted. No piense que es solo para los pastores, hermano. Dios quiere hacer algo con usted. Mire, se lo voy a mostrar en las Escrituras. Acompáñeme al libro de los Hechos, capítulo 8. Verso 1. Les decía que Saulo había sido una persona que religiosamente había llegado a ser parte de muertes por causas religiosas. Y dice el verso 1 del capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. ¿Salvo quién? ¿Salvo quién? O sea, todos fueron esparcidos. Menos apóstol. Saulo todavía no era apóstol. Esto pasó antes de lo que hablamos recién en Hechos 3 y 14. Estamos en Hechos 8. Pero todos fueron esparcidos, excepto los apóstoles. Y lo aclara, dice. Todos menos los apóstoles. Verso 4. Pero todos los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Verso 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe, si usted lo quiere ver dónde aparece en escena, Felipe aparece en el libro de los Hechos capítulo 6. Es un diácono. No era pastor siquiera, era un diácono. Y no era el único que hacía milagros, es uno de los que menciona. Y acá dice, y no había apóstoles en el asunto, en este momento. Por eso déjeme decirle que cuando en el libro de los Hechos capítulo 3 el Señor escoge a estos hombres, es porque el Espíritu Santo así lo quiso. Pero aquí, en este otro caso, Dios mandó a todos afuera por causa de la persecución. Y yo no sé, hermano, pero a veces pensamos que el llamado y la obra va a ser solo para gente que tiene ciertas calificaciones. Déjeme decirle que no. El Espíritu Santo está en todo. Y el Espíritu Santo quiere usarte a ti. Ahí donde estás, ahora mismo, y Él puede hacer grandes cosas contigo. Por eso es necesario que comiences a orar y a decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, en donde yo estoy, en medio del trabajo, la escuela, con la gente que me rodea, o donde quiera que esté, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Qué quieres hacer conmigo? Escucha la voz del Espíritu Santo. Hay personas que pueden decir, el Señor me está llamando para hacer esto o aquello. Está bien. Pero ¿sabe una cosa? Mire, a veces antes de mandarte el Señor a cruzar el océano, primero te va a mandar a cruzar la calle. Si no le predicas al vecino de enfrente, no te va a mandar al Asia. Empieza por lo poco y si eres fiel en lo poco, Dios te pone en lo mucho. Entonces, si tienes un deseo de servir al Señor haciendo algo, comienza en lo poco, involúcrate en tu iglesia local, involúcrate en el evangelismo de las personas que tienes cerca, para que el Señor empiece a prepararte, para que cuando te ponga en otro lugar, en la situación o donde Él quiera, tengas todo lo necesario y la experiencia y el poder de Dios ya sea común orando en ti. Comienza a orar por la gente. Cuando veas a alguien con un dolor de cabeza, con un problema, con lo que sea, ponte a orar por ellos y dile, ¿puedo orar por ti? Y pueden suceder milagros, pueden haber cambios, sanidades, prodigios. Entonces ahí el Señor, cuando te use en ese momento, va a comenzar a confirmar en tu corazón. Puede haber oposición desde ese momento, pero el Señor está contigo. Amén. Seamos como la iglesia de Antioquía. Seamos como esta gente que el Señor los encontró orando. Usted sabe que las necesidades llegan, ¿verdad? Llegan. Por eso mejor busque antes de que venga lo malo. Busque al Señor. Lo quiero ver en las reuniones de oración. Lo quiero que el Señor lo encuentre orando. Que el Señor le busque a usted para una tarea y lo encuentre orando. Ayune, participe en la vida espiritual. Amén. Bien, vamos a orar. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias por mis hermanos y mis hermanas, Señor. Que podamos ser como la iglesia de Antioquía. Que podamos ser, Señor, como esos hombres que en ese momento estaban en una tarea. Quizás eran profetas o quizás eran maestros o quizás el pasaje solo lo menciona y no lo eran ellos. Pero todo indica, Padre, que sí eran ellos. Personas de ministerio que te estaban buscando. Y en ese grupo que te estaba buscando, mi Señor, tú habías escogido ya a dos personas. Y aquí en este lugar hay un grupo de personas que te está buscando y quizás tú ya has escogido a dos o a más para algo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, mi Señor, que tú fortalezcas la vida de mis hermanos y de mis hermanas para que ellos puedan resistir toda tentación del diablo, toda pereza espiritual, todo aquello que el diablo quiera hacer para mantenerlos alejados, mantenerlos fríos, mantenerlos indiferentes, mantenerlos, Señor, en casa quizás sin interesarse por lo que se puede llegar a hacer a través de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que cada uno de mis hermanos y hermanas pueda encontrarse contigo y con tu espíritu, escuchar tu voz y comenzar a sentir en su corazón cómo tú quieres hacer cosas. Y luego, cuando ellos vayan y hablen con su vecina, con su vecino, con su amiga, amigo o con quien sea y oren, pasen cosas. Que hayan poder, milagros desarrollándose a través de ellos. Y si gente se levanta en contra de ellos, parezcan nobles, sean mujeres, sean hombres, sean gentes distinguidas o sean paganos o sean, Señor, religiosos, sea quien sea, ellos puedan ver a Satanás detrás, sabiendo que Satanás adopta muchas formas y muchas actitudes, pero tiene un solo propósito, detenernos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, porque yo sé, Señor, que hoy has hablado al corazón de mis hermanos, Señor. Pon el deseo y el sentir de buscarte ahora, en el nombre de Jesús. Mi Señor, pon ese deseo, pon ese sentir. Así como ese grupito de 5 personas tenían el deseo y el sentir de buscarte, dice que ministraban tu nombre. Y tú, Señor, hablaste. Tú hiciste.